Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
René, también conocido como Residente.
Vamos, René.
Hablamos el otro día por teléfono de Nueva York, pero para mí estás en un cuarto de hotel, te pusieron 3 o 4 veces. Ahora habla y ni sabes ni con quién estás hablando.
No,
que es difícil. Buenas tardes, ¿no?
No, gracias. Sí, sé, pero llevo así, mano, saliendo de lugar en lugar. A veces voy a directo, llego al hotel por un elevador de la cocina. O sea, por un elevador que no es el
central.
El central. Llego al cuarto hotel, bajo por ahí, llego al camarín, llego al stage, a la tarima.
Por el costado, todo.
Sí, todo es ahí, y vuelvo, subo y va al avión.
Y siempre hay gente esperándote. Siempre hay gente. Vos subís al hotel, bajás, vas por una puerta de atrás, un camarín, un estadio lleno.
Sí, sí.
Cantás y hablás a toda esta gente, te vas todos por puertas de atrás.
Te quedas solo en el cuarto de nuevo, que es como medio psicológicamente, es como que tocaste un montón de gente y de nuevo vuelves a estar solo. Y después, que es bueno y es malo, y después vuelves y sigues así por un tiempo y de momento termina aquí.
¿Cómo no deprimirse, no? O uno, por ejemplo, puesto en esos términos, puede entender más la soledad del artista, la depresión, porque te aman un montón de personas, mucha gente considera muy importante tus letras, tus discos, y la soledad esa y ese contraste te puede llevar a una depresión o qué
sí,
sé yo.
Si no,
¿te ha pasado?
Me ha pasado en... Pero no mucho, porque no soy un tipo que nunca ha sido depresivo ni ha tenido situaciones así. Pero me pasó hace varios años, pero bien, bien poco. Y hace poco también me pasó como que...
¿Pero que de sentirte incómodo? Como...
No, como que no quieres estar ahí. O sea, no quiero estar aquí, como que quiero estar en artes plásticas, quiero que sean...
¿Y qué haces? ¿Te vas a dibujar? ¿Tenés una semana con tu familia? ¿Te vas a la playa?
No.
¿Cómo lo contrarrestas?
No puedes, porque es como que termina a veces... Yo cuando yo me sienta que ya... cuando yo me siento ya cansado, yo me detengo, y si ya no me gusta, voy a parar. Y entonces... Porque me tiene que gustar lo que hago. Y yo empecé en esto porque me gusta escribir y todo. O sea, a mí me gusta escribir, me gusta el arte, pero no me gusta todo lo que hay alrededor o todo lo que hay que hacer para... Esto me gusta, no es que no me guste esto.
Pero las notas son una de las partes que sí, hay que hacer.
Que hay que hacer.
Lo que más te gusta es escribir canciones.
Y estar todos los viajes y toda esa cosa es bien desgastante. Y no y estar lejos de la familia, que es lo más que me duele, porque yo soy bien unido a mi familia. O sea, lo ves aquí, mis tatuajes son todos.
No, y ya con la curiosidad de que tu hijo va a vivir acá y vos vas a seguir y venir, eso ya te tiene medio partido.
Sí, no, y yo vengo, a mí no me causa problema eso, pero sí te puede sentir como que ya quiero parar. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, esta gira yo...
¿Estás parando? ¿Esto es el final de la gira?
Esto es aprovechen ahora porque yo no vuelvo a tocar en buen tiempo, y además de que quiero, estoy haciendo un disco nuevo, quiero... centrarme, relajarme, pensar bien todo, y tener tiempo con la familia.
¿Vas a buscar la inspiración o vienes sola? Porque digo, quiero tener tiempo para escribir un disco nuevo. Deberían pasarte cosas nuevas.
Sí, no me han pasado.
Para tener de dónde escribir.
Todo el tiempo me pasan cosas nuevas y distintas porque las provoco yo mismo, ¿entiendes? Porque yo no me quedo en ese cubo de cristal del que estábamos hablando. Yo salgo y me conecto con otras situaciones que me dan letra, pero sí necesito separarme porque a veces te sientes así mismo. Estaba en el México, el Palacio de los Deportes, todo lleno, y yo antes del show no quería, me sentía bien triste por alguna razón y me sentía que tenía que parar y no me siento bien. Entonces ahora pues termino y ya, termino la gira, le meto con todo acá en Argentina, le meto con todo en lo que me queda, Chile, Colombia, y tengo un compromiso más en México que es importante, que lo tengo que hacer y ya.
Lo tengo que hacer. Analicen ustedes, querido psicólogo.
Sí.
Yo quería preguntarte por el documental y el disco que acompañó ese documental, digamos, esa producción que te hizo volver a tus orígenes y bucear literalmente en tu ADN. ¿Y qué sacaste de eso, digamos, los efectos secundarios, ¿no? De lo que viene para adelante con tu composición, con esta nueva música con la que te encontraste.
No, a mí yo aprendí mucho de eso a nivel personal. O sea, todo lo que aprendí de los músicos en cada país y cómo trabajar con gente que tiene totalmente otra, no solo otra cultura, otra religión, otra manera de ver el mundo y muchos de ellos no habían nunca trabajado en una producción grande. O sea, eran como músicos que son tremendos músicos, pero que pues no tienen esa costumbre de estar todo un día en un estudio y pues por tener el entendimiento para estar largas horas con ellos, entendiéndolos y intercambiando ideas y ver cómo uno entra, porque son gente que no diría cosas o no haría cosas por no sé, por religión, por ejemplo, uh-huh. y pues terminan haciéndolo, pero tú tienes que saber cómo convencerlos o cómo explicarles tu concepto. Todo ese proceso dentro de la producción, que es parte de la producción, yo la pasé, la viví y aprendí. También aprendí que pues por más largo que sea el proyecto y más corazón que tú le metas, ahí, ¿sabes? Al final te tiene que llenar a ti primero que a nadie, porque si estás esperando que tenga mucho éxito afuera o que le llene a la gente, te vas a frustrar, ¿entiendes? Porque pues sí, mano, el documental tuvo un éxito, pero para mí fue una gran cosa. Yo me sentí que hice algo grande y el no fue recíproca. O sea, la gente siempre es como se quedó como algo de culto ahí. Uh-huh. A nivel masivo sí lo vio mucha gente en Puerto Rico, lo vieron acá, pero quizás pudo haber recibido un montón al lado de otras cosas que veo que fueron mucho más fáciles de hacer. No recibió el mismo...
Claro, pero
mismo
lo grave
apoyo.
Es que
entonces tú tienes que llenarte a ti mismo y olvidarte de eso.
Con el éxito que has tenido, o sea, y por ahí no ese es el parámetro. Esto es puntual y cada una de las personas que lo leyó les pasó algo. Y obvio, vos tenés un parámetro que es 1,000,000 de escuchas de tal canción y cómo hay menos, pero se entiende lo que digo. Sí. La persona que lo vio y que le dio bola lo tocó. Sí, y eso sí, es más sí. importante que la cantidad de personas
sí, no, eso,
que lo vieron.
Eso mismo es lo que yo he estado discutiendo, que los números hoy en día... Quieren hacer relevante a todo el mundo y eso, los números no te hacen relevantes. Y yo sé que aquí se basan todo se está basando en números.
No importa la cantidad de likes, importa.
Y quién te sigue en Instagram, cuánto. O sea, cualquier estúpido puede tener ahora millones de seguidores en Instagram.
Exacto.
Y no dice nada relevante ni nada que sea inteligente.
Y puede humillar y ridiculizar a un premio Nobel, a un tipo que sí. verdaderamente aportó para la vida de los demás.
Sí.
Alguien que tiene muchos seguidores.
No, y eso yo lo tengo claro, pero digo que, por eso te digo que cuando lo hice, siempre estuve pensando en que me tenía que gustar a mí esto y que yo iba a estar seguro de que era lo mejor que yo podía hacer. Y ya, sin importarme lo que pasara afuera. ¿Entiendes?
Te quería preguntar respecto a tus letras, que siempre conectan con la vida, con lo que le pasa a las personas, con lo que le pasa a la gente, y en qué momento lográs conectarte con todo eso, porque son muchas veces en primera persona también, pero nos contás que durante la gira, que dura mucho tiempo, entras por atrás, vas por una cocina, subís, estás como viviendo en un mundo que no es el real. ¿En qué momento vos conectás, encontrás el lugar para conectar con lo que te pasa a vos y con lo que le pasa a la gente?
Mano, cuando conecto de diferentes maneras, porque... Hasta en ese caminito yo veo, saco historias, ¿entiendes? Uh-huh. Que son interesantes, como ese chiste de que, bueno, los rockeros en Estados Unidos van por la cocina para subir a su habitación y pues precisamente ese es el lugar. Yo paso por ahí, pero cuando yo paso por ahí, ahí están todos los fanáticos, porque son todos los emigrantes que trabajan en la cocina, en los hoteles, y son los que terminan tirándose la foto y sube. Y desde ahí tú sacas una historia, desde cualquier lado se saca una historia. Pero también cuando no estoy en la gira, que tengo mis días libres, o mi hijo me dice algo y por ahí sale algo, y cuando paro de tocar, que tengo momentos en los que paro de tocar y me voy yo en mi viaje, ¿entiendes? Porque aprovecho cada momento en el que no estoy tocando para buscar, ¿entiendes?
Es residente, obviamente. René está charlando con nosotros, que toca 1 de noviembre en Córdoba, 2 de noviembre en Rosario, 3 de noviembre en el Hipódromo de Palermo, acá en Buenos Aires.
René, hablábamos hace un rato de un nuevo disco que se va a venir en algún momento, un nuevo material. Hablábamos de las letras. Te quiero preguntar por la escena musical, por la música, porque a lo largo de todos estos años de carrera, desde Calle 13 hasta tu proyecto solista, siento que la música ha ido evolucionando para distintos lados. El documental también ha ayudado a encontrar un montón de sonidos nuevos. ¿Y por dónde estás ahora? ¿Por dónde encontrás la música ahora? ¿Estás más cerca de estas nuevas modas que vienen con el rap, el trap y demás? ¿No te interesan? ¿Las dejas a un costado?
Es curioso porque para mí no son nuevas modas. O sea, el rap lleva años. Lo que pasa
rap,
es que,
claro.
que de momento han tenido que un poco medio aceptarlo. Ya llega un punto que dice, está como el rock, ¿entiendes? Y está pasando cuando pasa en Argentina, que es una de las capitales del rock, o cuando pasa en México, que es otra de las capitales del rock, tú dices, ah, espérate, entonces hay que atender esto. Entonces no podemos ser nosotros ahora, imitar a nuestros padres cuando nos molestaban con el rock, ¿entiendes? Nosotros hacer lo mismo pero con el rap. Lo que pasa es que sí está pasando, estamos viviendo
con el trap ahora,
con
no,
el trap
no, nos
que,
molestan.
Que, sí.
Estamos en Instagram en vivo, en arroba, está todo.
Es verdad que
es difícil
más
de entender
viejo.
El trap. Claro, sí. Pero cuando no sos viejo cuando no entendés lo que escucha tu hijo, sino sos viejo cuando te molesta lo que escucha
sí,
tu hijo.
Sí, sí, cuando. Pero tú sabes que a mí también me puede pasar, ¿entiendes?
Bad
pero
Bunny.
Pero el. No, pero ese chamaco no es mal, no es malo. Tú, no, tú tienes que saber. Es como uno tiene que poder identificar cada personaje de estos mismos que están saliendo de trap y decir, por aquí en verdad hay algo. Cuando tú encuentras un poquitito, acuérdate que muchos de estos son chamaquitos, tienen 20 años, sí, 21 sí. años. Cuando tengan 27, pueden estar en otro momento.
Y con ejemplo, toda la experiencia que les dio esto que están viviendo hoy.
Sí, y tienen, este chamaco Bad Bunny es uno que tú dices, yo lo conozco a él bien. Él tiene, y las letras, empezó con no lo mejor. De él. Pero el tipo, por ejemplo, hace poco escribió una carta a una profesora y empieza a criticar el sistema de educación de Puerto Rico y lo hizo súper bien. Y yo dije,
hay que dejarlo crecer.
Por eso, chamaco empezó a escribir unas cosas y yo estaba en contacto con él y ya yo sé por dónde viene. Y yo dije, este chamaco va a irse por ahí. Entonces, no son todos. Hay dos o tres que uno tiene que saber identificar y decir, mira... Y no por el género musical. El género musical no hace el artista, porque tú pones a Rubén Blades a cantar trap o a cualquiera de los de acá.
Sí, que duro, tenga algo para decir.
Y te va a hacer algo bien, ¿entiendes? Seguro. Es simplemente quien tiene una palabra y tiene cosas que decir bien. Creo que ahora está el género urbano está dominando sólidamente. Es como el nuevo rock en toda la esencia. Hay mucho maquillaje y mucho cosmético y mucha gente que actúa como punk, pero la verdad lo que están diciendo no es nada punk, es como solamente, depende mucho de su vestimenta y de sus tatuajes en la cara y de...
¿Y qué es el rock hoy? El rap ocuparon ese espacio. ¿Y el rock qué es?
Yo pienso que ya no se puede ver la música como batería, guitarra y esto. Yo pienso que la música se tiene que empezar a ver como conceptos. El rock para mí es un concepto y es un estilo de vida y es una forma de comportarte y es una y aunque sí lo quieran dividir como género musical, lo puedes dividir como un género conceptual, ¿entiendes?
Sí, y es una cultura.
Una gente que hace cumbia villera de momento puede ser más rockero que un grupo de rock.
O más punk que un grupo
punk.
De punk.
Ajá, y entonces es como empezar a buscarle el concepto porque me dicen, ¿qué pasa con el rock? ¿Se murió? No, el rock va a estar vivo y la manera de estar vivo... No es porque tocas guitarra y batería, es porque estableciste que el rock ahora representa un concepto y es un alma. Y esa energía de rock puede estar en cualquier estilo de música. Y esa es la manera de mantener la esencia de lo que representa el rock mucho más viva, ¿entiendes? No sé.
Entiende, perfecto. Tenés shows en Argentina, siempre es especial venir a Argentina, tenés un hijo acá, no sé cuánto. Toca eso, el hecho de presentarte en vivo, cuando te presentas en vivo, da lo mismo.
No, hay
lugares especial, y lugares.
Es especial, es como presentarme aquí, es como presentarme en Puerto Rico, porque tengo la otra mitad de mi familia está acá y yo soy bien amigo de sus abuelos, de sus
tíos.
¿Y
tu hijo te va a ver?
Mi hijo sí, cuando voy a ver si, bueno, ahora...
¿Cuántos años tiene?
4.
Oh, es chiquito.
Es chiquito, bien. Pero él me fue a ver en Puerto Rico... Y era un estadio de béisbol, era bien grande el lugar. Entonces él estaba como arriba en unos espacios que tenían con los primos que tienen la misma edad de él. Y me decían que él estaba gritando de papá porque me veía las pantallas. Entonces me veía más cerca en la pantalla y pensaba que yo lo podía escuchar. Entonces, pero él entiende un poco. Yo lo llevé a un concierto de Sabina, que de hecho su primer cigarrillo fue con Sabina, porque...
¿Como su primer cigarrillo? Tiene 4 años.
No, porque se sentó en la falda para tirarse una foto y Sabina estaba fumando. Y yo dije, ay, ¿qué le voy a decir yo a Sabina? Mira, apaga el cigarrillo. Entonces lo dejé, bueno, que se fume el primer cigarrillo. Pues, Sabina es un capo.
Mi primer cigarrillo fue con Sabina, es una bonita historia.
No, sí. Y hay foto.
Podría haber sido peor también.
No se puso la gorra.
Hay foto también que se ve la cara de él, la cara de todos. yo preocupado, miro como que, ¿quién es este señor? Y él riéndose, ¿sabes? Pero siempre va a ser bueno tocar aquí y que él me vea acá.
Y también armaste una familia de colegas, ¿no? Acá en Argentina, digo, de músicos que son familia para vos. Sí. Pienso en Dante, en Rafa.
Rafa, yo siempre le tiro cuando vengo a Kevin Johansen, también a Gaby, a Vicentico, que vivimos cerca. Siempre me dice, vamos a correr bicicleta. Nunca corremos. pero a veces me encuentro con Gael, Gael García Bernal, que él a veces está acá cuando he tenido... Pero con de todo, tengo amigos también, el Pecho, tengo panas de todos lados, ¿entiendes? Pero cuando vengo acá últimamente me quedo solo con Milo, o sea, no salgo, me quedo con él.
Tal vez porque venís mucho más, antes venir una vez era aprovechar el rato que tengo, ahora venís más, y principalmente para estar con tu hijo.
Y para estar con él, y yo me quedo, hago todo con él, ¿sabes? Así que...
¿Te divertís con él?
Me divierto, ayer estaba jugando con dinosaurios, después puse la película.
Ojo que dura un suspiro, ya te dije, cerrá los ojos y está...
Pero tú me dijiste de tu hijo y eso es espectacular. Ojalá y mi hijo también
luchando por derechos, bueno.
Se vaya por ese... Vamos a tratar de encaminarlo.
Pero siempre tendrás el tatuaje en la mano para recordar al niño.
Ah, sí, ahí está el tatuaje, me lo hice ahí en casa, un tatuador venezolano, pero de Nueva York. Uno de los más duros, tipo...
Te hiciste un retrato ahí en una parte de la mano que duele un montón, para tanto detalle debe haber sido tremendo, ¿no?
Sí, dolió. Sí. Dolió las esquinitas de la mano. Claro,
pero, ahí saca el hueso.
Pero bueno, uno piensa, yo estaba pensando que era por él y porque quería tenerlo ahí.
Para siempre.
Sí.
Bueno, con una remera de Independent, Guati quiere la remera de Independiente, la gorrita. Uh-huh.
Bueno, esto es de skateboard. Esto es de, claro. Yo corría skate y los trucks, que son donde van las ruedas.
Los ejes.
Pues esos trucks son Independent. Esa es la marca de...
Es la marca, pero remite a otra cosa también. ¿O es solo una publicidad?
No es una publicidad. Lo compré porque yo creo en la independencia de Puerto Rico, entonces me puse Independent, pero también tiene... Yo tenía trucks Independent cuando corría skate.
Y como artista, el sueño de la independencia de los 60, 70 u 80, ¿en qué se convirtió hoy? ¿Existe o todos son independientes? ¿Nadie lo es?
¿En dónde tú dices? ¿El sueño de que de como país o como
no, persona? No, como artista. De ser independiente. Era como un cliché, ¿no? De no depender de los designios de una disquera, de la compañía.
No, siempre...
Del mercado.
La independencia te la das tú mismo. Tú decides. Siempre tú puedes estar con una disquera independiente y ser esclavo de esa disquera independiente. Depende de cuánto tú le das y cuánto ellos te dan. Entonces, es lo mismo. O sea, si te pones a pensar, cuando yo hablé con el estaba hablando con el presidente de Sony y me dice... Sony es una disquera independiente que le fue bien. pero la verdad, todas empezaron así y se le fueron bien. Lo que pasa es que tú tienes que saber cómo.
¿Con Isnafo hablabas?
Sí, cómo tú usar. Sí, que tiene. Es de acá.
Lindo personaje, Afo. Qué personaje que es.
Pero ustedes tienen un tipo. Tienen un tipo de acá que está llevándola. Yo lo he escuchado ayer hablando con los gringos, con su inglés y argentino. Y la mata bien el tipo.
Y habla con los número uno del mundo.
Sí.
Está ahí.
Él está claro. La cosa es que tú tienes que tú estar claro. Porque en las disqueras, y yo se lo digo, yo le canto las cosas, tú ves mis mensajes, soy súper directo. En las disqueras siempre está el Dark Side y los Jedi. Y tienes ese lugar donde están esta gente que tú no quieres bregar con ellos.
¿No hace falta hacer un poquito de Dark Side también?
Como uno.
Para pelearle a ellos.
No. Yo con los Dark Side yo no me meto. Y no me gustan y no los soporto. ¿Entiendes? Y entonces tú tienes que identificar tu equipo y decir, mira, este tipo está pro música. Porque acuérdate que hay gente que cree en la música, que le da de comer a sus hijos y que trabaja en una disquera. Y tú dices, este tipo está claro, y este está claro, este está en otro mundo. Y entonces tú haces tu equipo, y de ahí que tú haces tu equipo, ahí tú empiezas a decir, mira, brother, yo quiero hacer esto, quiero tirar piedras aquí. Dale, vamos a tirar. ¿Entiendes? Entonces se te unen, pero tienes que saber cómo tú hacerlo y cómo... Y ahí es que está tu independencia, ¿entiendes? De cuán independiente tú eres para hacer lo que te da la gana. Yo he hecho con mi carrera, o sea, dime qué disquera te da presupuesto para hacer un video con una vagina gigante, como yo hice en Somos Anormales. Nadie. Pero entonces tú tienes que buscar la vuelta y ver cómo yo puedo lograr hacer lo que me da la gana usando el budget de estos tipos, ¿entiendes? Claro. Porque una independiente te puede clavar también. Si una independiente es dueña de tus máster y tú no eres dueño de nada y te... Estás clavado, te crees el más indie, pero no eres indie, la verdad.
Lo dice René Pérez, residente en Argentina, 1 de noviembre Córdoba, 2 de noviembre Rosario, 3 de noviembre en Buenos Aires, en el hipódromo de Palermo. Falta poco, así que estamos cerrando. ¿Uno más?
Sí, yo
más?
Quiero saber qué estás escuchando. ¿Qué banda estás escuchando ahora?
Mano, yo soy medio emo y me pongo, escucho mucho Radiohead, pero no porque sea de emo, pero me gusta Radiohead. Estuve escuchando mucho el disco de Eminem, el que le tiró a todo el mundo, el último.
Sí, el nuevo. Claro.
Tiene dos o tres canciones que me gustan. Escucho, el otro día estaba en el gym y escuché a Philip Glass, porque estaba ahí como que tengo la música así como clásica de vanguardia, pues Philip Glass, Max Richter, uh-huh. Tengo un poco de Hans Zimmer, pero lo mezclo con bueno, de Nationals también, a mí me gustan, uh-huh. de Chicago, esa ¿las conocen?
Sí, un poquito.
A mí me gusta.
Lo vimos en vivo.
¿A quién no los conozco?
The Nationals.
The Nationals.
Sí, yo los quiero ver en vivo, a mí me encanta.
Jugar un teatrito.
Sí, chiquitito. Sí,
ahí en Chicago.
Sí. Pues,
en el Lola de Chile también había
el
tocado.
El Metro, sí, ¿no? Exactamente.
Pues a veces estoy en ese viaje. Tengo un par de grupos, que no recuerdo todos los nombres, pero es variado, sí.
Muy bien. Bueno, tenemos un par de pares de entradas, dos pares de entradas más precisamente, que vamos a estar entregando ahora. Gracias, René, siempre un placer hablar Gracias. Contigo. Hemos hablado con vos, por teléfono, en vivo, con Rafa, que es como hablar con vos también, sí. Un poquito, ¿no? Con Rafa Arcauti, un placer. ¿A dónde te vas ahora?
Ahora me voy a Chile.
Tocás recién el 1 de noviembre, así que todavía la gira hay que...
Sí, yo me voy a Chile. Me voy a Chile ahora, tengo el Arena Movistar que... Ya está todo vendido, pero pues tengo que llegar mañana para la prueba y con los músicos y eso.
Y todo eso. Todo bien. Bien, ha pasado por acá a las 2 de la tarde y un minuto René Pérez, residente. Hay una tanda y sigue, basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.